sesión para Daniel José.
Cada encarnación es un aprendizaje. Y si uno observa, si uno capta esa encarnación desde el punto de vista despersonalizado, como decís vosotros en el plano físico, entenderéis que aún las vivencias de angustia traen gratificación. Diréis, pero es un contrasentido lo que pensáis. ¿Cómo un dolor puede ser grato? Gratificación en el sentido de aprendizaje. Y el propio maestro Jonathan, nuestro guía, ha dicho que en el plano físico los exámenes para ser maestro terrenal se pagan con lágrimas. Y es verdad. El amor personal en el plano físico, como lo he sentido en distintas encarnaciones, a veces por una cuestión subjetiva, trato de poner distancia, y no tiene que ver con el ego, si no, no estaría en el plano quinto. Tiene que ver con distintos recuerdos de sufrimiento, donde puede haber algún engrama escondido, y si es así, bueno, lo repasaré para desprenderlo, para que no me haga daño. Muchas veces he sentido el amor como un tremendo dolor, porque los celos, la posesión, la dominación por el otro, el sufrimiento que da saber que de repente tienes una relación y esa relación puede estar en los brazos de otra persona y te crea adentro una tremenda agonía. He pasado en distintas vidas esa tremenda agonía de dolor, de éxtasis por momentos, de angustia, de bienaventuranzas, de éxtasis, de saborear la miel, y al poco tiempo me hundí en el fango de lo oprobio, de la vergüenza, de la traición. Había encarnado en la zona de lo que se conoce como Zaragoza, en la península ibérica. Juan de Bastía era mi nombre. Siempre fui un mozalbete amoroso, amable, sincero, cordial, gentil, fiel con las amistades, generoso con los pobres. Era de familia rica, no tenía ningún título, era buen espadachín y había hecho algo de fortuna. Hasta que conocí a Rocío del Alba. Era una joven que venía de la zona de Cataluña. Y quedé prendado de sus ojos. Quedé prendado de su belleza, de su mirada. Había algo que me llamaba la atención. y era su mirada inquieta, peligrosa. Pero vosotros que podéis creer que lo sabéis todo, decidme cómo la polilla, la mariposa nocturna, se quema con el sol de noche. ¿Qué le atrae si sabe que el fuego le va a quemar sus alas? Cuando me deis esa explicación, entonces yo sabré por qué me acerqué a Rocío. Y me aceptó. Habrá quedado prendado de mí, de que era bueno, diestro en el arte de la esgrima, de que tenía muchas amistades. Pero a su vez ella era muy dada con los varones. Y aún, a ojos vista, coqueteaba con otros. Yo no podía andar clavando mi acero en el pecho de cada varón que se acercara, porque aparte no era mi manera de ser. Jamás había causado ni siquiera una leve herida, ni siquiera en la academia. Al contrario, yo tenía empatía con la gente, quería a la gente, pero con Rocío era distinto. Hay una canción del siglo XX, muy posterior a esa encarnación, pero que la cito y dice: como mi amor no se mide, no sé si es mucho o es poco. Mi amor no se medía. Yo no sabía si era mucho o era poco. Solo sé que me quemaba y sufría, porque había noches que ella me esquivaba, que decía que estaba cansada, y yo me la imaginaba en brazos de otro, jadeando, sudando, gimiendo, y mis retortijones estomacales me hacían quebrar en dos. Era como si hubiera recibido una estocada de acero helado en el medio del vientre. A tal punto me quebraban los celos. Pero era cobarde en ese aspecto. Cobarde por el miedo de perderla, y entonces me callaba y no le decía nada. Y cuando estaba con ella la besaba con furia, con odio. Y mientras estaba íntimamente, sujetaba mis manos que no aprieten su cuello. Pero no podía vivir sin ella. Pensé en miles de cosas. Pensé en quitar su vida. De esa manera me curaba de esa enfermedad. Pero ¿qué iba a hacer sin ella? Pensé en mudarnos a América, donde nadie nos conociera. Pero no iba a cambiar su carácter. Pensé en espetarle las palabras al rostro de lo que yo pensaba, pero tenía miedo de su respuesta. Olía sus ropas. Tratando de percibir algún aroma de algún perfume de hombre, vigilaba sus pasos. Llegué a esconderme en la acera de enfrente de su balcón. Conversando con amigos discretamente. Pero cuando tocábamos el tema de ella, bajaban la mirada y no decían nada. Aparte, por vergüenza, yo no preguntaba qué opinaban de Rocío. Y ellos, por cortesía, tampoco me decían. Solamente Pancho Quevedo, un gordito muy querido, bruto pero muy bueno, me decía: vosotros no sois compatibles, tú tienes una manera distinta, te tratas con la gente pero de otra manera. Ella busca obtener un rédito, tú brindas, ella pide. No tenéis nada en común. Pero Pancho es más fuerte que mi sangre. Lo sé, pero va a acabar contigo. Fíjate que estás más demacrado. Casi ni comes. Es que me arde el estómago, querido hermano. Y pasaron meses así, sintiendo esa hiel en la garganta, ese retortijón en el estómago, ese palpitar en el pecho las noches sin dormir. Incluso cuando estaba con ella, la tocaba y sentía como escalofríos, porque cuando estaba mi cuerpo junto al suyo, yo me preguntaba: ¿quién estuvo ayer? ¿Quién estará mañana? Pero yo no era así. Yo no era de esa manera. Mi carácter era distinto. Ella me lo ha transformado. Y ella veía que yo era distinto. Pero el resto de dignidad, que todavía no había perdido, no me permitía estar encima. Entonces no le preguntaba nada. ¿Te vas? Me voy. Bueno, nos vemos mañana si quieres. Jamás la tosigaba, no me lo permitía. Era el resto de dignidad que tenía, pero apenas cerraba la puerta y se marchaba, me derrumbaba. Tomaba mi acero y hacía unas fintas en el aire como para descargar esa energía que me sobraba, pero no servía de nada. Ese amor no me gustaba, ese amor yo no lo quería. No era el amor impersonal que tanto elogiaba, que tanto veneraba. Esto me consumía. Me consumía por dentro. Dios, creo en otras vidas. No quiero sentir más eso. Prefiero estar distanciado, aunque sé que tampoco es vida. Pero no permitas, Dios, que otra persona así aparezca en mi camino. Yo sé lo que tú dirás, Padre. Dirás que la elección es mía. Dirás que tú me das libre albedrío. Dirás que yo opté por ese sufrimiento. Lo estoy respondiendo por ti. Qué hacer. Me siento como perdido. Seis meses después, una mañana me levanto y viene Pancho con Luis Castaño, otro joven, también de mi amistad, y me dicen: ¿no te has enterado? ¿Qué ha sucedido? Rocío y su familia se han mudado. así, de repente, y no han dicho su paradero, a dónde iban, y ha dejado una carta para ti. Pero cómo ha sido tan poco educada de no dármela a mí en persona, huyendo como las ratas cuando se hunde el barco. Ambos bajaron la cabeza y me dejaron la misiva y se marcharon. En la misiva decía: hay aves que son para estar en jaula y hay aves que son para estar libre. Yo soy de las segundas y no me ato a nada, porque puedo dañarme yo o puedo dañar al otro. Si me despedía, no quería pasar por una escena de celos o por un mal momento o verte el rostro sufrido. No tiene sentido. Seguro que te va a hacer bien que me aleje de ti, porque tú eres un animal de costumbre. Yo no. Yo recorro las cumbres. Me poso en una y en otra. No terminé de leer la carta, la rompí en mil pedazos. Era tal la agonía. Pensé en clavarme el acero, pero no tenía sentido. Era tal mi ego, era tal mi masoquismo, que digo: no, necesito vivir este sufrimiento, como si lo gozara. Gozaba el sufrimiento, gozaba retorcerme. Si me quitaba la vida, ¿qué? Es como que me daba placer ese dolor. Me sumergí en alcohol, pero no hasta atontarme, no quería atontarme. De alguna manera es como que hacía rol de víctima, y a su vez tenía dignidad, como para no dar pena a los demás. Entonces trataba de no estar tanto en la taberna. Me encerraba más en mi casa. Pasó el tiempo. No sé si me curé de esa enfermedad, pero es como que no quería volver a encandilarme. Tal vez Dios me puso esa persona en mi camino para enseñarme algo. Enseñarme que el amor emocional es absolutamente negativo y que no debo sentirlo. He hecho catarsis. He logrado vencer esos roles del ego. He logrado llegar al plano maestro. He logrado como espíritu llegar al plano de luz. Y mi 10% actual ha revertido ese síntoma. Pero no me siento equilibrado como espíritu, porque tal vez inconscientemente le transmita a mi 10% el riesgo de encandilarse, y mi 10% sin quererlo, sin saberlo, sin digerirlo, sin entenderlo, evite el sumergirse en el agua helada. Como tetán no debo forzar ninguna situación. y he avanzado un paso gigantesco. El haber desprendido los engramas de esa vida que tanto me quemaba, que ahora por fin era tiempo de tocarla, y no antes. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué alivio! Me siento flotar en la luz. Amo a mi guía por conducirme y por contenerme y por darme todo lo que me da. Gracias.